Está escuchando los sonidos de Marte grabados por Perseverance, el rover marciano. Perseverance opera sin problemas a 400 millones de kilómetros de distancia y a temperaturas tan bajas como menos 153 grados Celsius, gracias a la ingeniería líquida de Castrol que corre por sus venas y mecanismos. Castrol se enorgullece de haber sido elegido por la NASA. Ha trabajado en el espacio durante más de 60 años y ha participado en muchas de las misiones pioneras, Apolo y la Estación Espacial Internacional. Todo lo que hacemos en el espacio influye en todo lo que hacemos aquí en la Tierra. En esta serie de podcast conoceremos a las personas y sus máquinas que trabajan en algunas de las condiciones más extremas de nuestro planeta, en tierra, mar y aire. En este episodio escucharemos las historias únicas de dos astronautas, cuya determinación de explorar los lanzó a uno de los entornos más extremos. Los astronautas que viven y trabajan en el espacio son solo la punta de un iceberg global tremendo, súper grande, que colabora con nosotros para resolver cualquier problema o desafío al que nos enfrentamos.
En 1969 vi a dos personas caminando sobre la superficie de la Luna. Yo era solo un niño entonces y pensé, vaya, es el año 69 y hay dos personas en la Luna. En el 79 tendremos a dos personas en Marte.
Cuando se habla sobre explorar el espacio, muchas personas tienen opiniones muy férreas sobre que solo debemos enviar robots o que estos no son útiles. Hay que enviar a humanos. Y la respuesta real es que ambas cosas son necesarias, ¿vale? Respecto a los robots, hay varios en Marte en este momento, como todo el mundo sabe. Vamos a averiguar más sobre este planeta antes de enviar a gente allí. Soy la doctora Sandra Magnus y soy una antigua astronauta de la NASA y profesional aeroespacial desde hace mucho tiempo. He querido ser astronauta desde que era niña, quizá con 11 o 12 años. Entré en la oficina de astronautas en 1996. Era todo lo que pensaba que sería, y más. La formación no solo era técnica, sino que aprendí sobre fotografía y un poco sobre medicina de emergencia. Aprendí a volar un avión a reacción y había nacido para ello.
Soy el Dr. Robert Thirsk y soy astronauta. Hace unos años tuve la gran oportunidad de volar en dos misiones espaciales como representante de Canadá. En primer lugar, una misión de 17 días a bordo del transbordador espacial Columbia. Y más recientemente, una expedición de 6 meses a bordo de la Estación Espacial Internacional con compañeros de tripulación internacionales. La estación espacial no existiría si la robótica canadiense no estuviera ahí para apoyar el montaje y el mantenimiento de la estación. Crecí en los años 60 y 70 y siempre que tenía una oportunidad iba a la biblioteca escolar y leía todas las revistas que tenían artículos sobre la última misión. Conocía las vidas, conocía las carreras de todos los astronautas del Apolo y los cosmonautas rusos. En 1961, el primer ser humano, Yuri Gagarin, voló en el espacio. Y solo 8 años después, dos personas caminaban sobre la Luna. Algo increíble. Los vuelos espaciales en los que he estado han sido todo un desafío y me han llevado al límite de mi estado físico, mental y emocional. Ese abrazo que les das a cada uno de tus hijos y a tu esposa podría ser el último abrazo. Pero para minimizar el riesgo, debes tener mucha concentración en la plataforma de lanzamiento y también durante las primeras horas. El lanzamiento es arriesgado, la reentrada también es arriesgada. Los astronautas tienen una habilidad que llamamos compartimentación, lo que significa que realmente nos centramos en la tarea en cuestión. Hay cosas que debemos hacer durante el lanzamiento, hay sistemas que debemos supervisar, y si vemos un mal funcionamiento o una contingencia, tenemos que actuar en cuestión de segundos para salvar la nave espacial y la misión, para poder salvar nuestras vidas. Así que realmente no podemos pensar en familiares ni amigos.
Estamos tumbados allí, ya sabes, esperando y esperando. T-10 minutos. Todo empieza a ponerse en marcha. El tiempo se acelera, cerramos y bloqueamos los visores. Escuchamos a través de nuestros cascos, pero también podemos hablar entre nosotros por la radio.
En la marca de los 9 minutos, salimos de lo que llamamos una espera y nos dan el visto bueno para el lanzamiento, y entonces dejamos de hablar. Tenemos algo que llamamos cabina estéril, por lo que la conversación entre nosotros se vuelve muy concisa. 6 segundos antes del despegue, los 3 motores principales del transbordador se encienden. Empiezas a sentir cómo esa criatura cobra vida. En 3 décimas de segundo, los 2 propulsores de combustible sólido se encienden y luego en T igual a 0 explotan las cargas explosivas. Hay 8 de ellas que sujetan el transbordador a la plataforma de lanzamiento. Acabas de estar sentado sobre la espalda durante 2 horas y media. De repente, esta fuerza te levanta. Sabes que vas a algún lugar. Los primeros 2 minutos son muy fuertes y potentes por los propulsores de combustible sólido. A los 2 minutos nos desprendemos de ellos y el recorrido resulta muy suave, es como montar en un Rolls-Royce.
En realidad, podemos abrir los visores, pero como 1 minuto antes del corte del motor principal, empezamos a sentir 3 Gs en el pecho. Así que estás clavado en tu asiento y tienes que hablar así para expulsar el aire de los pulmones.
Y parece que tienes a 3 personas sentadas sobre el pecho. Tienes que pensar en expandir la caja torácica y llevar suficiente aire a los pulmones. Luego, a los 8 minutos y medio, estamos en el espacio. En una fracción de segundo, pasamos de la aceleración de 3G a 0G. Nuestras extremidades se ven proyectadas hacia adelante en la desaceleración. Desacoplamos el arnés de asiento. Y luego flotamos por el interior de la nave espacial como Superman.
Solté mi lista de verificación. Se quedó allí flotando delante de mí. Y yo me río porque era totalmente increíble. A medida que el transbordador se acerca a la estación espacial, comienza a verse como un pequeño punto de luz a distancia, como una gran estrella. Y según nos acercamos cada vez más, se puede empezar a distinguir algunos de los detalles. Así que se pueden empezar a ver los paneles solares en contraste con la oscuridad del espacio. A medida que te acercas y la ves, entiendes que vas a vivir o a visitar este edificio gigante en el espacio. ¡Vaya! Es un testimonio de lo que los humanos podemos hacer cuando estamos decididos a hacer algo. Por tanto, vivir allí es una experiencia a diario, porque hay centros de control en todo el mundo. Hay uno en Moscú, otro en Alemania, hay uno en Tokio y 2 en Estados Unidos. Nuestro programa de trabajo está planificado por este grupo de trabajo internacional y han aprendido con la estación espacial que el programa debe de ser flexible, porque nunca se sabe lo que va a romperse hoy o lo que no va a salir bien. Podría ser cualquier cosa, desde reparaciones hasta robótica, paseos espaciales y experimentos científicos, y hasta contar cuántos pares de ropa interior de hombre de talla grande tenemos en la estación espacial. Vivir en el espacio consiste en crear un sistema cerrado que sea autosostenible, por lo que parte de la tecnología, lo que estamos haciendo en el espacio, va a ayudar a la Tierra a lograr esto. La misión de nuestra tripulación era preparar la estación espacial para un sistema de regeneración de agua que pudiera tomar orina y condensados y otro tipo de agua sucia y convertirlos en agua potable. Al principio, el sistema de regeneración de agua no funcionaba, así que realizamos muchas pruebas con él. Para eso entrenamos. Entrenamos para arreglar todo este tipo de cosas. Al ir a la oficina de astronautas, tuve que aprender a usar esa parte de mi cerebro. No todo el mundo puede darle la vuelta a su cerebro así. Los ingenieros suelen ser un poco personas de tipo A, haciendo cosas y comprendiendo cómo funcionan las cosas. Hay un cierto factor de control. Y si nos fijamos en los astronautas, somos de tipo A del tipo A, porque tenemos que ser muy disciplinados y tenemos que ser capaces de compartimentar y ser multitarea. Como operador, tienes que tomar todo lo que has aprendido respecto a cómo pensar como un ingeniero y darle la vuelta. Así que, por ejemplo, voy a realizar un vuelo en un T-38. Estamos en el aire, ya sabe, volando a más de 300 km por hora. Miro todos mis instrumentos y me pongo el casco para reducir el ruido. Podrían estar hablando por la radio. Estoy viendo la navegación, la guía, controlando el avión. Si mi luz de incendio se enciende, eso dice, oye, podría haber un incendio en el motor. Lo más importante que quiero saber ahora mismo es que se trata de un incendio real. ¿Y cuáles son mis próximos pasos inmediatos para que la situación sea segura? Si soy ingeniero y solo puedo pensar como un ingeniero, podría empezar a sumergirme inmediatamente en el termopar que realmente causó el incendio. como operador, no me importa. Me importa si es real o no, porque si es real, tengo que hacer algo al respecto ahora mismo.
Creo que los astronautas tienen miedo, pero te vas a reír cuando diga esto. Creo que nuestro mayor miedo es el miedo a meter la pata. Y eso está ahí todos los días. Queremos alcanzar un nivel de excelencia. Y cometer un error puede ser devastador para nosotros. Si cometo un error en órbita, probablemente me sienta mal al día siguiente o los dos días siguientes. Tengo que superarlo rápidamente para poder seguir adelante y rendir bien al día siguiente.
Lo que las personas pueden hacer que los robots no pueden es reaccionar en tiempo real a la situación a medida que se desarrolla. Los rovers están programados. Podrían ir del punto A al punto B para hacer X y pasar al lado de algo muy interesante que tendríamos que entender y explorar más, pero nunca saberlo porque eso no es lo que se les ha programado para hacer. Solo un ser humano mira a la izquierda y reacciona. No sé a dónde llegará el aprendizaje automático de IA, pero en estos momentos necesitamos ambas dimensiones. Hay una sinergia entre humanos y robots que van en diferentes misiones e incluso trabajan juntos en una misión que es clave para una exploración eficiente y realmente productiva.
La exploración del espacio se está llevando a cabo gracias a robots y también a astronautas. Mientras estamos a bordo de la Estación Espacial Internacional, también tenemos un robot. Se llama Canadarm y tiene, al igual que un brazo humano, un hombro, un codo, una muñeca y una mano. Canadarm 2 instaló todos los módulos, todos los componentes de las armaduras, todos los radiadores térmicos y todos los paneles solares en la Estación Espacial. La tarea más difícil para mí fue que íbamos a asumir una nueva tarea que nunca se había hecho antes en la Estación Espacial Internacional. La tarea era utilizar el brazo robot de 17 metros de largo para agarrar una nave espacial que estaba flotando justo debajo de la estación, agarrarla y luego acoplarla a un punto de atraque en el lado inferior de la estación. Este vehículo de carga era nuevo, japonés, y nunca había volado antes. Los vehículos de carga anteriores se acoplaban en modo automatizado mediante radar o láser para acoplarse de forma automatizada a un puerto de acoplamiento. Para hacer el agarre, necesitábamos apagar el sistema de orientación en el vehículo de carga. Y tan pronto como lo haces, comienza a separarse lentamente de la estación y a alejarse de ella. Tuvimos que hacerlo rápidamente. Tuvimos que hacerlo en 90 segundos. Teníamos sudores fríos. Lo logramos, pero eso probablemente me llevó al límite en ese aspecto en particular. Creo que los astronautas tienen los mejores trabajos del mundo. Pero siempre hay un sacrificio que debe pagarse cuando buscamos un sueño. Cuando salí al espacio por segunda vez, mi hijo más pequeño tenía 13 años y cuando volví, su voz había bajado una octava. Eso me impactó bastante. La primera vez que me habló fue como si estuviera hablando con otra persona. Mi esposa, sin duda, dirá que soy una persona diferente después de mis dos vuelos. De hecho, mi esposa dirá que nunca volví a casa después de mi segundo vuelo. La primera forma en que el vuelo espacial te cambia es que tienes una apreciación fenomenal por la belleza, pero también por la fragilidad del planeta en el que vivimos.
Una noche, todos los demás estaban durmiendo y fuimos a la ventana del laboratorio. Tiene una gran ventana para ver la Tierra. Acabamos pasando una hora y media escuchando música y viendo pasar el mundo, porque se tardan 90 minutos en dar la vuelta al mundo. Así que 90 minutos fue una revolución completa para ver lo fina que es nuestra atmósfera, esta fina cáscara de huevo de aire que parece que puede soplar como la pelusa de diente de león y que desaparecería en el universo. Es hermosa y terriblemente frágil al mismo tiempo. Vemos el planeta como un sistema cerrado, una entidad donde todo el mundo vive y comprendemos con nuestros propios ojos que todos estamos conectados. Fue muy inspirador. Como astronautas que viven y trabajan en el espacio, somos solo la punta de un iceberg global súper grande y tremendo. Es un programa en 16 países diferentes, diferentes idiomas, diferentes sistemas políticos, diferentes agendas, diferentes tipos de enfoques, de ingeniería, el sistema inglés y el sistema métrico. Y lo hicimos funcionar. Y está ahí por encima de nuestras cabezas todos los días, un testimonio de lo que podemos hacer, los problemas que podemos resolver, las cosas que podemos lograr como humanos cuando trabajamos juntos. Se trata de lo desconocido, ¿verdad? Lo pensamos. Algo tan simple como probar una nueva comida o conocer a una nueva persona, leer un nuevo libro, visitar una nueva ciudad. Todas estas son expresiones de exploración. Se trata de no saber lo que está a la vuelta de la esquina. Se trata de no saber lo que viene a continuación. La base de todo es el cambio. La vida se basa en el cambio. Todos tenemos que aprender a abrazar a nuestro explorador y no dejar que el miedo te impida hacer cosas que te ayuden a crecer como ser humano y dejar expresar tu curiosidad de formas que te permitan seguir tu pasión y tus intereses.
Hay una serie de apéndices móviles a bordo de una estación espacial. El brazo robótico Canadarm, por ejemplo, pero también los paneles solares que necesitan apuntar continuamente al sol. Radiadores térmicos que necesitan apuntar continuamente hacia el espacio profundo. Una antena que también debe apuntar a la antena de la Tierra. Todas son piezas móviles, apéndices móviles, y su trabajo es posible gracias a lubricantes que les permiten seguir girando de forma continua e incesante.
Jennifer Campbell, gerente nacional de cuentas. La relación de Castrol con la NASA se remonta casi 60 años atrás a las misiones Apolo. Hemos formado parte de todas las misiones de transbordadores, la Estación Espacial Internacional, el telescopio Hubble y también de todos los vehículos marcianos. En la Estación Espacial Internacional, los lubricantes Castrol se utilizan principalmente en el exterior. Por lo tanto, se utiliza el Braicote 602 EF y la junta rotativa Alfa Solar, y el 602 EF también se utilizan, y el Canadarm para proporcionar la lubricación en los mecanismos. A lo largo de los años, debido a nuestra herencia y al hecho de que se ha demostrado que estos lubricantes, Braico y Braicote, y los productos para módulos funcionan en aplicaciones espaciales, hemos continuado nuestra relación con la NASA a través de las misiones Apolo, el programa de transbordadores espaciales, todos los rovers marcianos y, con suerte, mucho más en el futuro a medida que nos alejemos más y más de nuestro planeta.
Gracias a Castrol por formar parte de la exploración de los vuelos espaciales humanos. Sin lubricación, hay una serie de sistemas a bordo de la nave espacial que simplemente no funcionarían. Así que gracias.
Está escuchando la serie de podcast de Castrol en Marte. Todo lo que hacemos en el espacio influye en todo lo que hacemos aquí en la Tierra. Más información en castrol.com/onmars.